En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. Buenos días, José Ignacio, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Pues estaba tremendamente atento a la entrevista que le estaba realizando a don Jacobo Díaz en el sector asegurador y muy ligado al sector financiero.
¿Qué impresión tienes? ¿Qué impresión te ha causado? ¿O qué esperas que pase por ahí?
Hombre, yo creo que es un buen momento también para acudir a los mercados. Es además un sector que se está revitalizando por sí mismo. Parece que ahora mismo es uno de los sectores en donde los clientes están mostrando interés permanente ante la situación que estamos viviendo, ¿no?
Cierto es. Nos acompaña también en la gran tertulia de la economía Rubén García Quismondo, socio director de Cuábala, abogados y economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Luis Vicente, José Ignacio y Carmen. Bien, bien. También estaba escuchando la entrevista, que me ha parecido muy, muy interesante y la verdad que yo creo que es una empresa que casi podríamos decir que se anticipó a las Insurtech de hoy en día, ¿no? Con su modelo de negocio no es exactamente el mismo, pero a mí me parece que será un valor de mucho éxito y con muchas posibilidades de crecimiento, tal y como habéis descrito en la entrevista, o sea que muy interesante.
Sí, pero ojo al cambio, que es profundo, y a ver ya el compromiso de sus actuales accionistas de referencia, a ver cómo sigue todo esto.
Eso ya no lo podemos saber, pero claro. Bueno, lo importante es que ellos hacen su salida, que entra en el mercado y que serán los accionistas y el propio mercado los que vayan decidiendo cómo evoluciona, pero así en principio a mí me parece una buena noticia para la bolsa española y, por supuesto, para la compañía.
Sí, porque el sector financiero está en sus circunstancias especiales. Imagino que un montón de trabajo, José Ignacio, con las últimas novedades que se van ajustando un poco, ¿no? Van cambiando las cifras iniciales de los expedientes de regulación de empleo. Ya lo ha hecho CaixaBank, que parece que BBVA también parece que puede ajustarlo, ¿no?
Una larga negociación, es decir, hemos iniciado prácticamente todo el proceso de negociación. Todavía tenemos que recibir información justificativa, que no lo hemos hecho, de todo este ERE, de todo este ajuste, una información que además será confidencial y por lo tanto no podemos trasladar, será interna, y ahí veremos la justificación de este planteamiento de ERE. Esto es una larga batalla, ¿no?, en donde el equilibrio que tiene que reinar pues aún le queda mucho recorrido y mucho ajuste, por eso hay que actuar con prudencia, con paciencia, con cabeza, y bueno, aún nos queda mucho por negociar en ambos, tanto en BBVA, que se está iniciando, como en CaixaBank, ¿no? Esto pues ya lo hemos hablado, es el ajuste necesario, pero también hay campos de negocio que el sector financiero, la salida de la aseguradora de línea directa es una prueba de ello, tiene recorrido de recuperación en el sector financiero, y ahí es donde digamos que la representación laboral estamos tratando de hacer ver la necesidad también de ajustar el máximo posible a lo razonable cualquier tipo de salida de los profesionales de un sector que ya está muy perjudicado en el número de empleados, ¿no? Y creemos que son unas expectativas favorables en el medio plazo. Posiblemente en el corto aún vamos a sufrir, pero en el medio plazo, dentro de todo el proceso de la recuperación económica, que se va a iniciar posiblemente a lo largo del 2022, el sector financiero va a ser de los más beneficiados, ¿no? Sí. Y en esta batalla, digamos, de estrategias y de visión a medio y largo plazo, pues estamos ambas partes tratando de llegar a unos principios de acuerdo razonables.
Sí, ya está con nosotros también Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen?
Muy bien, buenos días, Luis Vicente. Buenos días, José Ignacio, Rubén y oyentes. Encantada de estar aquí.
Un placer. Hoy tenemos en esta mañana, bueno, en estos días, es la semana más intensa de resultados empresariales, medidas, ¿no?, de la temperatura de cómo van las empresas. Y esta misma mañana hemos visto dos grandes bancos europeos publicar, el Deutsche Bank, que vuelve a beneficios. en este trimestre, gana 908 millones, sobre todo por la banca de inversión, que es la que está tirando más. Y están los del Santander de esta mañana, que no sé si os ha dado tiempo a echar un vistazo, pero que en resumen logra ganar este banco 1.600 millones, 1.608 millones de euros, es beneficio atribuido en el primer trimestre del año. Claro, si vemos el porcentaje de cambio sobre el primer trimestre del año pasado, es una barbaridad. Es un 386% más. Y eso que también aquí está incluyendo 530 millones de euros de provisiones para la reestructuración. Esto de lo que estábamos hablando con José Ignacio. Pero claro, es que el año pasado, en el primer trimestre, provisionó 1.600 millones. Lo mismo que ha ganado precisamente en este primer trimestre del año. ¿Te ha dado tiempo, Rubén, a echar un vistazo? ¿Cómo te suenan estos resultados? Parece que mejora ventas, bueno, y créditos, 2% de mejoría de los créditos.
A mí me parecen unos resultados excelentes. Es decir, yo hay que reconocer que el Banco Santander es un banco que nos hace sentir, yo creo que a todos nos debe de hacer sentir un orgullo, porque es un banco global, es un banco que supo el año pasado dotar las provisiones adecuadas pues para hacer frente a toda la, bueno, a tanto al surgimiento de crédito de la morosidad, que va a ser inevitable como consecuencia de la crisis económica, y por otro, a la necesidad que tienen todas las entidades financieras, de Caixa, BBVA, Santander, en general todas, incluso también el Deutsche Bank, por supuesto, de reestructuración de personal. Los datos de crecimiento, 300 y pico, bueno, están distorsionados. Yo creo que tendríamos que empezar a comparar ya casi que con el primer trimestre del 2019 para poder entender mejor los resultados, aun a pesar de haber dotado una provisión, como bien has dicho, para reestructuraciones de 530 millones, que es un tercio poco más de la del año pasado. En cualquiera de los casos, es un brillante resultado y a mí sí considero que hay que compararla más con el 2019. A medida que vayamos volviendo a la normalidad, que todavía no lo es del todo, pero que vayamos volviendo, pues tenemos que empezar a comparar un poco los datos del 2021 más con los trimestres de el 2019 equivalentes y también con el último trimestre. En cualquiera de los casos, el Santander demuestra una resistencia tremenda y una capacidad de expansión a nivel internacional en sus 12 principales mercados mundiales, uno de ellos España, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, etcétera, muy, muy importante, y la verdad que yo diría que da gusto ver que una entidad financiera se va adaptando a tal velocidad y con tal fortaleza y resiliencia, ¿no? Ahora que está tan de moda esta palabra, a unos entornos muy difíciles para las entidades financieras en todos los sentidos, lo venimos comentando siempre, ¿no? Desde el cambio tecnológico, el tipo de interés, la reestructuración de personal necesaria, bancos que además ya están supervisados por la Unión Europea porque se consideran sistémicos o de, bueno, por su volumen. Yo la verdad es que les felicitaría al equipo directivo y me parecen unos resultados muy, muy, muy destacables.
Sí, sí. Y José Ignacio, ¿te ha dado tiempo a echarles un vistazo? ¿Qué ves?
Muy, muy rápidamente. Lo que sí hay que ver, y yo ahondo aún más, es la perspectiva que empezamos a ver en el sector financiero, ¿no? El reducir las provisiones casi en un 44% sobre las del año pasado. Esto es porque también estamos viendo la visión a medio plazo, esa posible recuperación que se puede consolidar a partir del 2022. La decisión que están teniendo el Santander, como otras entidades, y es que hemos cubierto unas provisiones que pueda hacer frente a ese repunte de mora que Rubén comentaba y que se va a producir al final de año, pero no va a ser tanto como teníamos en el peor de los escenarios. El Santander también es capaz de reservar el 40% de su beneficio para dividendo, a pesar de las restricciones que hemos tenido a lo largo del último ejercicio por el Banco Central Europeo. Ya estamos viendo el levantamiento de esas restricciones y lo que va a suponer para el mercado y para los inversores. Y aunque sí es cierto que ha habido un ajuste en los márgenes de intereses, en el nivel de comisiones, pero es capaz de mantener su nivel de negocio, a pesar de lo difícil que está siendo o ha sido todo el ejercicio y el comienzo de este 2021, que todos esperábamos una recuperación, pero no se ha materializado en todos los mercados. Es muy importante el Santander, además, su diversificación de mercados, algo fundamental, que en otras entidades pues tenemos ahí un riesgo, pero sobre todo también Reino Unido, Portugal, mercados importantísimos y que parece que también están recuperándose de la actual crisis que vivimos, ¿no? Con lo cual es muy bueno los datos de equilibrio de negocio, están dentro de los, digamos, los ajustes que queremos en márgenes de intereses dentro de las previsiones, pero el resultado final bate con mucho las previsiones que se esperaban de la entidad, con lo cual yo creo que es una muy buena gestión de una dificilísima crisis, los ajustes que también están haciendo en sus estructuras, y yo creo que esto es un poco lo que va a apuntar el conjunto del sector financiero. Yo creo que estamos anticipando lo que es una recuperación económica y tomando las medidas necesarias para recuperar el interés en estos valores, en estas empresas, y yo creo que el Santander es el primer reflejo, ¿no? Ha mejorado también el ratio de eficiencia, algo que parece que ahora estamos muy pendientes, ¿no? Incluso ha descendido el ratio de mora, O sea que yo creo que estamos trabajando en los pilares fundamentales del negocio financiero. El Santander está haciendo su trabajo y está haciendo muy bien sus deberes, ¿no? También la capitalización, ¿no? Y es importantísimo en este momento porque eso genera confianza, confianza en la entidad y confianza en el sistema.
Carmen, ¿y en tu perspectiva?
Fíjate, pues bueno, sí, totalmente de acuerdo. Enhorabuena al Santander por los resultados. Es ahora, fíjate, cuando se está viendo, claro, el liderazgo del sector, ¿no? Quién empieza a despuntar y quién, pues en la carrera, ¿verdad? Pues por toda esta transformación a la que venimos asistiendo desde la banca y del sector financiero desde la crisis anterior, desde 2018, pues ahora se empieza a ver realmente, ¿no? Quién ha hecho sus deberes y quién ha trabajado realmente con visión. Está claro que toda la política y conectando, ¿no? O sea, tanto los ERES como los resultados del Santander, ¿no? Con toda esta situación que estamos viviendo, como con la pandemia y resultados y provisiones, etcétera. En los 90, en los 2000, hubo pues una explosión de proliferación de la política de presencia, ¿no? De tener apertura de sucursales bancarias y de estar ahí cerca del cliente, etcétera. Obviamente, claro, toda la transformación que se veía venir y que había que hacer, ¿no? De la digitalización, etcétera, pues obviamente ha pagado su precio, ¿no? Y esto pues tenía que ocurrir. Las jubilaciones de los y la llegada, digamos, acerca de la jubilación de los baby boomers, etcétera, pues lleva a situaciones en las que obviamente los cambios eran necesarios, ¿no? Ahora bien, efectivamente pues esto había que preverlo, ¿no? Toda esta situación de, perdón.
Sí, no, efectivamente. Estamos en la gran tertulia de la economía. Vamos a comentar enseguida algunas claves de la declaración institucional que hace unos minutos han realizado conjuntamente los cuatro ministros de Economía de Francia, de Alemania, de Italia y de España. Muy alineados, declaración virtual, muy serios, casi dormidos, imagen aburrida, la verdad. Pero sí, al unísono, destacando los mismos objetivos de los planes de recuperación que de esta manera formalizan en su presentación a Bruselas.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Aprovecho para adelantaros que en 20 minutos abren las bolsas de Europa, van a hacerlo con subidas. Veo al futuro del Eurostoxx subiendo 0,3, al americano, al S&P, una, en 4.183,75, después de acabar plano anoche Wall Street, y al IBEX subir un 0,5% en 8.755. Lo veo en las pantallas de XTV.
Pues si te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs en todo el mundo sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisiones. Comprueba lo que te estoy contando en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
La realidad es muy diferente según el país europeo que miremos. Ayer hicieron la presentación con detalle los ministros de Finanzas de Alemania y de Francia de sus planes de recuperación. En España lo aprobó el gobierno en Consejo de Ministros. El detalle todavía no lo tenemos, ha dicho la ministra de Hacienda, que lo irán explicando departamento por departamento. En Italia, Mario Draghi lo llevó al Parlamento y ahí se vieron los detalles. Y hace unos minutos, a las 8 en punto de la mañana, los cuatro ministros de Francia, Alemania, Italia y España pues han hecho esta declaración conjunta en la que, bueno, en la línea marcada prácticamente por Alemania, como dice el señor Scholz, el ministro de Finanzas alemán.
We were very efficient last year in the adoption of the European Recovery Plan and on the decision on common debt issuance. Since then, we have lost too much time. China has resumed its growth. The US is booming. The EU must remain in the race.
Este es el ministro francés, Bruno Le Maire, quien dice en esta declaración fuimos muy eficientes el año pasado al adoptar el plan de recuperación europeo y en la decisión sobre la emisión de deuda común. Desde entonces hemos perdido mucho tiempo. China ha retomado su crecimiento, Estados Unidos está en auge y la Unión Europea debe seguir en la carrera. Ese es el desafío que dice el ministro francés. Mientras que el alemán pues ha intentado ser más aleccionador hablando de la Unión.
It is a good news for Europe that the big four, representing more than 250 million Europeans, submit their national recovery and resilience together to the EU Commission this week. What a strong symbol, Europe is united.
Hablando efectivamente de lo que simbolizan que las cuatro economías más potentes de la Unión Europea presenten esta ruta común, hoja de ruta común, para la construcción de futuro de la Unión Europea. Insistían todos ellos en que no es solo paliar el daño económico, sino construir la Unión Europea. No quedarse fuera de la carrera, como decía Bruno Le Maire. Rubén, ¿cómo te suena todo esto? ¿Cómo lo observas?
Bueno, a mí que hagan una declaración conjunta me parece muy bien. Estamos hablando de más de 260 millones de habitantes, de unos 460 totales que quedan en la Unión Europea. Pero la Unión Europea está perdiendo comba a todos los niveles, lo vemos todos. La gestión de la pandemia ha sido muy deficiente, lo que ha causado un daño a la economía, sobre todo al sur de Europa y en general a toda, difícilmente reparable, no solo ya en vidas humanas, infecciones, sino desde el punto de vista económico. Precisamente antes estábamos hablando de que el primer trimestre, pero lo que estamos viendo es que China, lógicamente, ya se recuperó, pero bueno, esto es más un factor tanto de impulso de fondos públicos como de posicionamiento en el mercado internacional, en el que se benefició pues desde el mobiliario de hogar hasta el equipamiento, hasta pasando por la medicación y su propio mercado, aunque el mercado interno no creció, sino que todo lo contrario, tuvo datos negativos. Estados Unidos sigue demostrando esa capacidad brutal que tiene de recuperación. No solo cayó muy poco el año pasado, un 3,7%, sino que este año ya se le prevé. De hecho, en realidad va a ser el primer año en décadas que Estados Unidos, en términos absolutos del PIB, va a crecer más que China, salvo que China trate de poner los datos en un absurdo desde el punto de vista de calentamiento. Es decir, es una economía con una... Ahora mismo estaba leyendo un artículo antes justo de la tertulia de Martin Wolf, hablando sobre la capacidad de Estados Unidos y que el primer error de la mayor parte de los analistas internacionales es suponer que es una economía en decadencia cuando lidera la tecnología, la biotecnología, la ciencia, lidera el capital riesgo, vamos, libera prácticamente todos los sectores, la formación universitaria, etcétera, ¿no? Entonces, la Unión Europea se tiene que poner las pilas muy seriamente. Y luego otro mensaje para España, y es que España no se va a recuperar con estos fondos. España se va a recuperar consigo misma, con un buen gobierno, con las reformas estructurales que debe de hacer, bajando impuestos. Y esto es una ayuda que se agradece, pero que no es lo que va a recuperar a España. España tiene que hacer sus propios deberes y los como el planteamiento de Alemania me gusta, ¿no? Es bueno, está muy bien, estamos todos aquí, estamos unidos, la Unión Europea, perfecto, pero Alemania va a hacer sus propios deberes y prácticamente estos fondos le son indiferentes, entre otras cosas, porque va a poner el 40 o el 50% del dinero, ¿no?, que se va a repartir a través de Europa. Por lo tanto, para ellos es un coste, están ahí solidariamente, pero por otro lado, el futuro de Alemania no depende o no de estos fondos, sino de sí misma y de una integración en la Unión Europea.
Claro, eso está muy bien vista. Necesitamos nuestra propia energía para salir de esto, no pensar en que la de otros es la que nos va a ayudar. Carmen, ¿cómo lo observas?
Yo me he leído el plan de recuperación, está subido en la página web de Moncloa, es el plan de recuperación, transformación y resiliencia, 217 páginas, vamos, os lo recomiendo como lectura de paciencia, denso y espeso, etcétera, ¿no? Y salía precisamente ayer un análisis que hizo el servicio de estudios de SADE, y hablando precisamente, haciendo un análisis, ¿no? Y concuerdo con ellos en la falta de concreción de cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Que es lo de lo que adolece en general España y en particular pues este gobierno, ¿no? Entonces, sí que es verdad que está muy bien analizado, etcétera. Pero hay cosas que fallan, que dices, vale, pues fenomenal, muy bien, es un buen manual para entender cuál es la situación actual, que desafortunadamente, mejor o peor, todos vivimos, sufrimos y conocemos, pero falta qué se va a hacer, ¿no? ¿Cuáles van a ser las medidas? ¿Cuáles van a ser las situaciones? Italia va a bajar impuestos, lo dijo ayer Draghi, España los va a subir, ¿no? Entonces ya, para empezar, ya la situación pues preocupa, ¿no? Muy poca concreción en toda la parte de capital humano, muy poca concreción en toda la parte de educación, mucha digitalización, poca explicación de cómo se va a hacer eso, ¿no? Y sobre todo, cómo se va a armar todo el sistema de concursos, todo el sistema bueno, sabemos que sí va a haber una serie de compañías ya consolidadas que van a tener sus fondos, claramente, ¿no? Energías renovables, etcétera. Pero, ¿y quién quiera presentar proyectos? ¿Cómo se va a organizar eso? ¿A través del gobierno central? ¿A través de autonomías? ¿Quién va a ser? ¿Quiénes van a ser los decisores, los órganos decisores, los auditores, etcétera? Entonces, eso que está, digamos, definido, ¿eh? Está expuesto, no está para nada concretado, ¿no?
Sí, pues y fíjate que coincide. El informe que tú citas de SADE coincide también con otro que nos ha hecho llegar Paloma Baena de LIC, que es experta además en fondos Next Generation, y la conclusión es la misma. Falta concreción en cuestiones fundamentales como los costes asociados a las inversiones o los hitos y los objetivos, los tiempos, que no es poco. A lo mejor hay más detalle que no está en lo que ahora podemos examinar. Bueno, se nos acabó el tiempo y bien que lo sentimos porque los temas son apasionantes. Hoy en la gran tertulia de la economía los hemos visto con Carmen Morales, con José Ignacio Gutiérrez y con Rubén García Quismondo. Gracias por acompañarnos, amigos. Cuidaos mucho. Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias y buenos días. Hasta luego.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA. Creando oportunidades.
Solo cuando estás muy convencido de tu criterio a la hora de invertir, puedes permitirte decir cosas como esta. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
Capital. La bolsa y la vida.